A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, en vivo aquí, los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Madeo 91.1, hoy en nuestra historia número 206, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Bueno, vamos rápidamente a saludar a los compañeros y compañeras presentes en el estudio central de la radio. Empezamos por las damas. Hoy tenemos el grato gusto de recibir la presencia de la doctora Nelly Silvia Díaz. Nelly, ¿cómo te va?
Bien, como siempre, contenta y agradecida por la invitación.
No,
así que,
bueno, vos no sos
placer.
Invitada, vos sos parte del equipo que viene bueno, cuando quiere, vos tenés la libertad de acción. Estás libre, como dice.
Jugás
en cualquier equipo.
He sido una profesional liberal toda la vida, bueno, digamos que liberal en ese sentido, bueno, no en los otros. Bueno, que quede claro antes
sí,
de que
sí. evitemos malos
antes
sentidos.
De que me empiecen a tirar con todo.
Muy bien. Bueno, el gusto es nuestro, Nelly, como siempre. Doctor Gustavo Alejandro Griffi, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, la cara no demuestra eso, pero no importa.
Bueno, si usted lo dice.
Los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, para que los oyentes puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus reflexiones.
Ahí vamos entonces con los medios de contacto del foro. Nuestra página web, www.forodeabogadosph.com.ar. Nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, X e Instagram, @forodeabogadosph. Y vamos con las líneas directas para cualquier consulta que nos quieran dejar para la última parte del programa, 4300-0114 y el 50-31-9801.
Bien, ¿el WhatsApp de la radio lo pasó?
No lo pasé.
Bueno,
pero
ahora
ese,
lo va a pasar entonces.
Ese lo tengo que buscar, no lo tengo tan a mano.
Bueno, 19.04, 15 grados la temperatura, una tarde apacible, agradable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Doctor Alfredo Eduardo Esgariglia, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal?
Usted sabe que después de las 20 horas hasta el sábado pasadas las 18, con usted no tengo más contacto.
Bueno, veremos, esperemos que festejemos nosotros. Junto con Nelly vamos a estar festejando.
Ahí vamos con el WhatsApp. Dejalos. Para cualquier mensaje.
Hay que darles un chiche de vez
el
en cuando.
11-23-95-1992.
¿Lo repetimos?
11-23-95-1992.
Le pedimos a la audiencia únicamente mensaje de texto. Ah, lo tenemos ahí, en el vidrio de la pecera que ocupa nuestro queridísimo amigo y que hace posible que estemos en el aire, Ricardo Piñeiro. A quien lo saludamos afectuosamente a pesar de los colores que lleva su camiseta. Bueno.
Está saludando también.
Sí, saluda. Por ahora saluda. Además nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. En esa misma página web, en la solapa pestaña de nuestro programa, Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Pasadita a las 20, Ricardo va a colgar este programa, el número 206 de la serie de Segunda Convocatoria, para los que no pudieron escucharlo o quieren revivirlo o repasar alguna de sus partes o llegaron tarde a la transmisión en vivo. Y también van a poder encontrarlo alrededor de 45 o 46 programas anteriores. No todos, porque la capacidad de la radio, como siempre me dice el coordinador ejecutivo, el amigo Claudio Lecan, no da para que estén todos los programas. Sí, también van a encontrar los programas en su versión audiovisual, es decir, la van a ver a la doctora Nelly Díaz con su hermoso pulovercito. ¿Qué verde? ¿Verde manzana? ¿Verde?
No, manzana no.
¿Qué
es daltónico, doctor?
Bueno, yo pregunto por eso. Verde. ¿Qué verde es?
El que vos quieras.
El verde que vos quieras.
Claro. Es una variedad de tonos, una variedad tonal.
Entre agua y quieras. Esmeralda, diría
claro.
Yo.
Ah, sí. Verde esmeralda. Sí. No, verde esmeralda más fuerte.
No, por eso. No.
Entre agua. Un verde nilo, digamos. Pero
¿verde
sí.
Nilo?
Sí, viste que el verde clarito.
¿Qué paquetería, llamaba, verde nilo? Bueno, bárbaro. Bueno, entonces les decía que la van a ver a la doctora Nelly, a la doctora Nelly Díaz, al doctor Gariglia, que con su cuerpo no se incline tanto para adelante porque tapa el resto siempre en la transmisión. Y al doctor Griffi con su onda deportiva, ¿no? Pues una voz deportista, así que
sí. Sí,
no especialista en deportes.
Nunca lo vi, pero bueno.
Él dice
que juega bien.
Bueno, también pueden escucharnos a través de la aplicación de la radio, en vivo. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Se escucha con una alta fidelidad. Se denomina Amadeus o Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas, el fin de semana anterior, a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, estamos en las principales redes sociales, pueden conocer el tema que vamos a tratar y cuando tengamos invitado o invitada para charlar con ellos. No me falta decir más nada, si no me equivoco, para la presentación. Por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
10 años de vigencia del Código Civil Comercial de la Nación.
Sí.
Ya cumplió 10 años, pero hace unos días, el primero de agosto.
Pero no te da la... No pasó
inadvertido. No pongamos la música de feliz cumpleaños, por favor.
Pero pasó como inadvertido, ¿o no?
Sí. Ah, ¿la fecha?
Sí.
No, pero hay una serie de actividades que, académicas. Sí,
no digo ya... que no las haya, pero sí, yo siempre esperé que los 10 años fueran...
No he escuchado menciones.
No sé.
Menciones ni he recibido.
En el Colegio Público de la Abogacía hay un curso que están ahora lanzando la semana que viene.
Bueno, puede ser eso, pero no... Yo por lo menos no he recibido un mail específico del Colegio Público diciendo, bueno, se han cumplido 10 años, qué sé yo...
Sí, algo como más intenso,
claro,
¿no? Sí, yo también esperaba otra cosa.
Ha sido un evento importante, ¿no? Y ha incorporado cosas importantes, pero bueno, yo
y
creo que
la
dinámica actual me parece que, o los problemas actuales que ya lo dejan en un segundo plano, parecería, ¿no?
Sí, puede ser. Lo cierto es que a 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a tratar algo que quizás es muy importante para la propiedad horizontal, que tiene que ver con la existencia o inexistencia de los colegios profesionales dentro que incumben a la propiedad horizontal. ¿Es bueno que existan? ¿Es malo que existan? ¿Por qué los quieren derogar? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, los escucho. Empezamos por vos, Gustavo.
A ver, yo siempre fui partícipe en cualquier posibilidad que tuve de mencionarlo. De los colegios profesionales.
¿Sos colegialista?
Sí, a ver. Muchas veces inclusive hablé de la posibilidad de que hubiera un colegio público de administradores, porque me parece que el tema de un colegio público otorga ciertas garantías, o debería otorgar ciertas garantías, sobre el nivel de sus matriculados, ¿no? Y me parece que cuando estamos hablando de profesiones que están muy vinculadas a que su ejercicio deriva consecuencias legales, me parece que quien solicita los servicios tiene que tener por lo menos una garantía mínima de que esa persona cumple determinados requisitos y determinadas habilidades, y se supone que de alguna manera esa posibilidad la da el tener una matrícula que es otorgado por un colegio y un organismo serio, se supone serio y responsable. Entonces yo siempre, la verdad, siempre fui partidario de que hubiera un colegio de administradores. Todos me han dicho que no, que es un disparate, que es una locura, incluido algunos presentes en esta mesa, que no voy a mencionar. Así que la verdad que no estoy para nada a favor de lo que sería la liberalización de la colegiación de ese tipo de profesiones, y en este caso específicamente tenemos un proyecto que estaría vinculado a dejar sin efecto la colegiación y la matriculación de los corredores inmobiliarios, ¿no? Nada menos, ¿no? Es decir, de quien supuestamente uno se pone en manos para como mínimo la compra y venta de un inmueble, que en muchos casos es parte esencial de la vida de cada uno, ¿no?
Así es.
Obviamente que el hecho de formar parte de un colegio y de formar parte de una matrícula implica un costo en el ejercicio profesional, que por supuesto el matriculado lo traslada al ejercicio de su actividad, y me parece que a eso está vinculado el proyecto. Pero yo creo que si tenemos, por lo menos si yo tuviera que poner en la balanza, me quedo más tranquilo sabiendo que a quien yo le derivo algo tan importante como en este caso podría ser la compraventa de un inmueble, es alguien que se supone que tiene las garantías y condiciones mínimas como para poder hacer ese ejercicio profesional.
Bien, nos ponemos en tema. Todo se originó cuando apareció un proyecto de ley, creo que de la diputada Marcela Pagano, que trata de modificar, eliminar las tasas regulatorias, la matriculación obligatoria, las cuotas colegiales y o contribución obligatoria para profesionales.
Sí.
Esto fue lo primero que se hizo, ¿no es cierto? Es decir, para todos, para todas las profesiones liberales que están colegiadas.
Así es.
Después de esto, es un proyecto de ley, todavía no ha tenido tratamiento parlamentario. Después de esto aparece el proyecto de ley de eliminación de la matriculación de los corredores y de los colegios inmobiliarios. Uh-huh. Mejor dicho, no la eliminación de la matriculación, la eliminación del colegio.
Del colegio, sí. Exactamente. ¿Mm?
Mejor dicho, quizás más abajo, la eliminación de la obligación de tener o reunir ciertas condiciones para intermediar en el mercado inmobiliario. Ajá. Que es peor todavía, me parece.
Ajá.
Porque una cosa sería eliminar la colegiación y otra cosa sería eliminar la obligación de tener ciertos saberes. Pero yo anduve leyendo y en los considerandos lo que se dice es, bueno, nadie necesita, digamos, casi un saber específico ni especial para dedicarse.
Para el corretaje.
Sí, a mí me parece extremo, ¿no? Pero bueno.
Antes no existía la carrera de corredor público.
No.
Y había corredores inmobiliarios.
Ni colegio tampoco.
Martilleros. Había martilleros que se dedicaban a la actividad inmobiliaria.
También. Pero eso sí estaban matriculados. Sí,
correcto.
Porque corresponde a la matriculación a una serie de requisitos. Pero los corredores inmobiliarios, no. O comúnmente llamamos nosotros inmobiliarios, no tenían la obligación de tener estudios, ni terciarios siquiera. A partir de cierto momento, años atrás, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se creó un colegio porque hay obligación hoy, por leyes de no recuerdo exactamente los números de las leyes, de asimilarlo a lo de los martilleros y que tengan una profesión avalada por un título habilitante. Obviamente, los que habían ejercido con anterioridad la actividad, se los incorporaba con sus conocimientos de idoneidad, nada así más. Es. Y los nuevos, de ahí en adelante, son todos profesionales universitarios, ¿no es cierto? No sé si son profesionales, porque en verdad entiendo que los corredores
hay algunas
no son
carreras, hay algunas universidades privadas, fundamentalmente, que tienen la carrera. Sí.
Pero como tecnicatura, pero no como una...
No. Como carrera de grado.
Sí,
algunas privadas.
¿Y eso implica que son una profesión liberal?
Bueno, la Corte tiene dicho desde hace muchísimo tiempo que no todas las profesiones necesariamente son liberales en términos de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha establecido como liberal, digamos, con profesión liberal, que es el título universitario más la matrícula. Pero, ¿qué dice también? Dice que si los tiempos sociales, económicos, etcétera, etcétera, lo requieren, el Estado puede delegar según la Corte Federal o asignar tareas según algunas cortes provinciales a determinadas actividades que para que ejerzan el control de la matrícula. ¿Sí? Yo voy a coincidir.
Son entidades públicas, no estatales.
Exactamente. Ese es el concepto o la naturaleza jurídica, digamos. Yo voy a coincidir con mi amigo, aunque no coincidimos futbolísticamente en esto, voy a coincidir con mi amigo Gustavo.
Va a generar un diluvio, doctor. Está anunciado para esta noche. Ya.
No,
ya sabían que iba a decir eso.
Porque realmente hay muchas implicancias. En el caso, no hay ninguna duda, creo, respecto del tema de las actividades inmobiliarias. Esto está claro.
O sea que el proyecto que se llama de ley de libertad inmobiliaria no daría mucha seguridad libertad inmobiliaria.
Yo creo que no. Tengamos en cuenta, yo la crítica que le podría hacer a los sistemas de colegiación es que los colegios tienden a ser entidades gremiales, más gremiales que por ahí de genéricas de la función que el Estado, la actividad que el Estado le está asignando, y por ahí lo complicadito, digamos, alguna cuestión medio corporativista, digamos, de defender al lado. Sí. todos quienes hemos alguna vez tenido que gestionar algún tema en algún colegio o en un consejo profesional de distintas actividades, sabemos que el expediente hay que seguir, digamos para haciendo alguna queja por alguna mala praxis de un profesional, sabemos que ese expediente hay que seguirlo constantemente, porque si no, sabemos cómo termina. Y probablemente con los abogados pase lo mismo. Muy probablemente.
No sé, porque igual siempre está abierta la puerta judicial.
Sí, por supuesto, por supuesto. Pero digo, yo creo que es la única, bueno, y lo que vos hacías referencia, Gustavo, de algún costo adicional. Ahora, me parece que después del otro lado de la cuenta, del haber y el debe del haber, me parece que hay muchísimas ventajas que claramente este proyecto, o estos proyectos que están dando vuelta, no los tienen absolutamente en cuenta, ¿no? Respecto a seguridad jurídica, etcétera, 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 ¿no?
La ley de la que hablaba era la 20.266/73, que sería modificada por este proyecto de libertad inmobiliaria. El artículo 1 quedaría: para realizar actividades de intermediación comercial sobre bienes inmuebles se requiere ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en el artículo 2. No será requisito alguno la posesión de título universitario de ningún tipo como condición de acceso o permanencia en dicha actividad. El artículo 3 del proyecto dice: para el ejercicio de las actividades de intermediación comercial sobre bienes inmuebles no será obligatoria inscripción en registro o matrícula alguno. Aquellos que optaren voluntariamente por inscribirse podrán hacerlo en cualquier jurisdicción sin restricciones geográficas o territoriales, con lo cual se puede crecer en cualquier parte del país, y deberán cumplir con los siguientes requisitos. Y bueno, ahí da tres, que es acreditar mayoría de edad y buena conducta, constituir domicilio electrónico en ARCA y o en el registro público de comercio correspondiente, y C, cumplimentar los requisitos administrativos generales aplicables al comercio en cada jurisdicción. Es decir, lo declara un comerciante, porque antes, como dice, se conocía a través del artículo 8 de la Ley General de la Ley de Sociedades, hoy Ley General de Sociedades, como comerciante.
Así es.
¿Cómo impacta en la propiedad horizontal esto? ¿O cómo impactaría?
Bueno, a ver, yo creo que no impactaría quizás de una manera directa, pero sí de una manera indirecta, ¿no? Si estamos hablando un poco, como hizo referencia Alfredo, que yo también comparto, que me parece que es un tema íntimo vinculado a la seguridad jurídica, lo primero que estaría pensando justamente es en el tema de la prehorizontalidad, ¿no? Claro. En todo lo que está vinculado al tema de las ventas, de las propiedades, en fideicomisos, en construcción y en pozo, y me parece que podría generar una inseguridad jurídica bastante compleja para quienes tienen la posibilidad de realizar algún tipo de adquisición.
Disculpa, mayor de la que hay, en todo caso, porque no es que estamos tan tranquilos.
No, absolutamente, absolutamente. Verdad, sí, yo creo que, hablando justamente de los 10 años del código, si bien creo que el código es muy bienvenido y en muchos aspectos ha evaluado y solucionado cosas que no estaban quizás anteriormente previstas.
Incluso como definió la actividad del corretaje.
Exactamente. Como puede ser, por ejemplo, justamente el tema que más nos aboca, que es el de la propiedad horizontal, sí de alguna manera nos ha parecido un retroceso en el tema de la prehorizontalidad, ¿no? De dejar sin efecto esa ley y circunscribirse prácticamente un artículo.
Que además fue ya modificado.
Claro, en lo que se refiere. Claro, en lo que se refiere supuestamente, justamente, a todas las consecuencias que eso genera y las dudas permanentes que tienen, por ejemplo, en muchos casos los administradores cuando les derivan un edificio que todavía no está inscripto, pero que ya empezó a vender unidades y que tiene que ser administrado y no saben cómo manejar el tema porque no hay nada específicamente que así lo disponga. Estamos viendo que ya, como hacía referencia Nelly también, estamos en cierta inseguridad jurídica. Y me parece que el hecho justamente de no tener alguien, por un lado preparado y por otro lado, digamos, habilitado a través de una matrícula específica, me parece que todavía nos pone
es muy posible que con este proyecto, si se aprueba, una persona, hombre o mujer, intermedia en la venta de, o incluso en el alquiler de una propiedad dentro del sistema de la propiedad, del régimen de la propiedad horizontal, sin saber que es un reglamento de copropiedad.
Sí, pero discúlpame, también la experiencia demuestra que montones de veces uno se ha topado con inmobiliarios, colegiados y demás.
Es cierto, sí.
Que ni siquiera te mencionan el reglamento. No sé si es porque no lo conocen o porque no les conviene. ¿Cuántas veces cualquiera de nosotros ha tenido que actuar porque algún cliente nos viene a ver después
de que compró?
Bueno, como pasa siempre. Y entonces resulta que cuando le mostraron el departamento tenía la construcción clandestina y nadie le dijo nada. Y resulta que la cuestión era que, bueno, que el destino no era exactamente el que se le ha determinado. O sea, hay una cuestión de mostrar lo que quizás el potencial comprador quiere vender. Y desde ese lugar, él trata de vender, se da de patadas con la idoneidad, pero, con la colegiación, con un montón de cosas.
Pero la pregunta es, ¿sabe o no sabe ese señor?
No, a ver, algunos saben y otros no. Pero a lo que yo voy es a que la... Ojo, no estoy en contra de la no estoy en contra de mantener el statu quo. Ojo, no quiero ir a retroceder.
Pero vos decís que no es garantía suficiente.
No, digamos, de ninguna manera. Claro. Y eso yo lo he dicho muchas veces, incluso respecto de los administradores. Ni siquiera el saber ni la idoneidad son garantía del buen desempeño, de ninguna forma.
Pero es que...
Aplicaríamos a todas las actividades profesionales.
Exactamente. Bueno, estamos hablando de lo que tiene relación con la propiedad horizontal. Sí, sí, sí.
Es que dentro de, del objeto de las entidades está también la capacitación.
Claro.
Que se haga,
bueno,
no se haga.
Pero es que justamente...
Poder disciplinario, por un lado, y por el otro lado la capacitación.
Claro, pero es que justamente yo creo que en el caso de los administradores, los administradores no tienen quizás lo que por lo menos yo considero una capacitación adecuada, ¿sí?
Es verdad.
Cuando yo hablo de que tienen que ser colegiados, estoy hablando de que tienen que tener un estudio terciario, que quizás deberían ser como mínimo de 3 años, rendir examen, etcétera, etcétera, al margen de todo lo que implica tener un colegio. Entonces, nosotros que recibimos permanentemente consultas, nos encontramos con preguntas que, a ver, que a veces no lo podemos creer. A ver, realmente no lo podemos creer, digamos, cosas que quizás con solo leer el reglamento o tener una mínima idea de lo que
leer actas de consorcio.
Debería ser la normativa,
a ver, confeccionarlas.
Claro, son preguntas tan yo diría ni siquiera básicas, que capaz que hasta a veces
no sucede con los que egresan de nuestros cursos, doctora Clara, por favor. Y de paso diga que el 12 comienza el nuevo curso, no
se olvide. Por supuesto.
Bueno. No, yo quería Jorge, si bien la composición actual de la Corte no es la misma, y tengo algunos años más, y recuerdo...
¿Más que la Corte?
Más que la Corte, por favor. Hice un contrato, pero lo tuve que rescindir.
El doctor cursó con la Murabia.
Las tablas, escribía las tablas 12.
Del derecho, y no lo sabíamos.
No, quería decir que en los 90 hubo también un proyecto de desregulación acá, y después cuando veamos los fallos tenemos uno de los fallitos que yo estuve rescatando. Y
pero con respecto a honorarios.
Y no solo a honorarios, también hubo muchos fallos, que después lo vamos a ver cuando comentemos que hubo fallos.
Bueno, veamos algunos.
Bueno, por ejemplo... Vaca Castex Alejo contra Colegio de Abogados. El más importante es Ferrari Alejandro Melitón, pero es anterior a los 90, es unos años antes. Este Ferrari Melitón es interesante porque llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí. Pero no, lo que quería decir es que la Corte tuvo una postura en aquel momento y cuestionó fuertemente con aquella composición. Yo no sé lo que van a hacer, lo que harían ahora, si se sancionarían leyes derogatorias de los colegios. Tal vez sí, tal vez no, pero en principio, si mantiene su doctrina tradicional y lo que ha escrito sobre el tema de las desregulaciones, yo creería que, aun cuando, en el hipotético caso que estas leyes logren, estos proyectos logren avanzar, que realmente tengo mis serias dudas, muchas dudas, no solo desde el punto
de... La duda la va a despejar en octubre.
Es vos que
sí,
iba a decir
correcto,
eso.
Correcto, eso es verdad. Pero, aun con la ley... o con las modificaciones legales, yo no sé si después no va a caer bajo inconstitucionalidad manifiesta, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos.
¿Qué? ¿La derogación de colegios? No, ¿por qué? ¿Te parece?
Si sancionan la derogación del colegio.
¿Manifiesta?
Y no sé.
¿Qué decían esos fallos?
¿Cuál de ellos?
El que más le guste.
Bueno, en el caso de... en el caso de los decretos de regulación, lo que decía la Corte que excedió el marco de la normativa que pretende reglamentar, ya que al suprimir el sistema de inscripciones centralizadas y al crear condiciones al ejercicio de la abogacía que impiden un serio control disciplinario y ético, lesionó el valor de la seguridad jurídica, que responde a la teleología del decreto cuyo objeto principal es precisamente asegurarlo. Es una de las cosas que decía en este tema. En el caso de lo que se planteaba en los demás casos, por ejemplo, este Ferrari Alejandro Melitón contra Estado Nacional y posteriormente Bonchil contra Estado Nacional, que los dos terminaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos pretendían ejercer la profesión sin la obligatoriedad.
Eso tiene que ver con la colegiación de abogados. Bonchil tiene que ver con la colegiación de abogados. Bueno, no nos olvidemos que en los años 80, sí, los principios de los años 80, hubo una fuerte disputa hasta el año 85 para la colegiación y para la no colegiación.
Correcto. Sí. Bueno, pero interesante, lo que es interesante, cuál es la doctrina de la Corte en estos casos. Después hay que ver si la sostiene o no la sostiene. Sí. Porque no tiene nada, si bien no tiene nada que ver los integrantes hoy con los de aquellos tiempos. Pero son interesantes porque va delineando un desarrollo. Por ejemplo, dicen, la facultad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales no es contraria a los derechos constitucionales. Es admisible la delegación en organismos profesionales del control del ejercicio regular de sus labores y un régimen adecuado de disciplinas, que ya que su razonabilidad está avalada por el directo interés de sus miembros en mantener el prestigio de su profesión, así como porque cabe reconocer la autoridad para vigilar la conducta ética del ejercicio de aquellos. Pues sigue. Este fallo y el de Bonchil llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronunció y dijo que de ninguna manera el ejercicio de regular las actividades profesionales de ninguna manera podría ser considerado inconstitucional.
Correcto. En la segunda parte del programa vamos a seguir avanzando con este tema y nos vamos a introducir ya más de pleno en la cuestión de un posible colegio de administradores, porque hay un proyecto en la provincia
de mi querida provincia de Santa Fe, así es,
que quiere regular esta actividad y colegiarla.
Así es, así es.
Y vamos a dar nuestras opiniones con respecto, ya Gustavo, por supuesto, como siempre, spoilea todo, anticipó cuál era su postura, pero nosotros vamos
también,
a dar...
lo acompañé.
Ah, vos lo acompañaste.
Yo lo acompañé.
Está bien, después vas a explicar, vas a tener que dar algún fundamento para acompañarlo. Decíamos, entonces vamos a tratar de ese tema y por supuesto la importancia de que además de la colegiación haya, como también lo expolió un poco Gustavo, haya títulos habilitantes, ¿no? Porque hablamos de colegiaciones, pero no hablamos de profesiones.
Que sería lo previo, ¿no?
Uno de los requisitos.
Ponemos
uno de los requisitos
el carro antes del
no,
del caballo,
claro, exactamente, ¿no? Es cierto.
You are the one thing in my way. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Bueno, acabamos de escuchar a Louis Armstrong, que hace pocos días, el lunes 4, se cumpliría un nuevo cumpleaños de él. Nació en el año 1901 en el sur de Estados Unidos.
Se dice aniversario de su natalicio, doctor.
Bueno, está bien, tenés razón. Más conocido como Satchmo, que es la abreviatura de Satchmouth, que significa boca de cartera. Literalmente eso es lo que significa, y la verdad que estaba muy bien puesto el apodo y él lo tomaba con mucha gracia, ese apodo. Nació en una familia muy, muy, muy pobre. El padre abandonó a la familia en Nueva Orleans, ¿no? Quedó al cuidado de la abuela, porque la mamá era imposible la mamá trabajaba todo el día. La abuela había sido una esclava liberada después de la guerra civil española, de la guerra civil en Estados Unidos, exactamente. Era un chico, como hoy decimos, un chico de la calle, hasta que una familia de lituanos lo recogió y le dio la posibilidad de desarrollar la música, ¿no? Fue una de las figuras más importantes del jazz, y muy popular, creo que el más popular de todos. Bueno, ganó concursos, etcétera, etcétera. Bueno, hubo todo un cancionero muy importante. Esta canción en particular, What a Wonderful World, la escriben para él, precisamente para él, George Weiss y Bob Thiel, cuando en Estados Unidos estaban viviendo una época bastante convulsionada, ¿no? Que estaba el tema del trauma de la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, y una serie de conflictos raciales todo el sur de Estados Unidos. Y bueno, esta canción poco apela a sentimientos un poco más de belleza, etcétera, etcétera, etcétera. La canción, fue muy popular en Estados Unidos, pero vuelve a tomar un nuevo impulso muy importante cuando Robbie Williams protagonizó la película Good Morning Vietnam, y el tema central de la película era este tema. En el año 1987, bueno, allí muchas generaciones que no habían conocido el tema lo conocieron en esa época. Bueno, y nos dejó el 6 de julio del 1971.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. La opinión
en segunda convocatoria.
19.36, 14 grados la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bajó un grado, si no me equivoco, la temperatura. Pero acá está muy lindo dentro del estudio mayor de FM Radio Amadeus, 91.1.
Hay calor humano.
Doctor Griffey, ¿qué pasa con el tema de los cursos?
Bueno, como usted hizo mención, tendremos nuestro próximo curso el día 12 de agosto.
Comienza el 12.
Comienza el día 12, con el cumplimiento de la carga horaria dispuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero instrumentada de manera de tener, digamos, dos reuniones directamente online. Vamos a tener un amplio temario vinculado a la propiedad horizontal y vamos a darle la posibilidad a los administradores que están renovando su matrícula también que puedan efectuar las consultas abiertas que estimen adecuadas, así que estaremos para responderles como lo hacemos aquí.
¿Y a los que no son administradores?
Por supuesto que lo pueden hacer también. El curso es tan amplio y vinculado a un poco al conocimiento de la normativa que cualquier propietario o integrante de consejo de propietarios que esté interesado lo puede hacer.
El viernes cierra la inscripción.
El viernes cierra la inscripción.
Muy bien, esperamos entonces los últimos inscriptos en estos dos días del nuevo curso de renovación de matrícula para administradores y administradoras de la ciudad autónoma, de consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Avanzamos con nuestro tema en cuanto a la importancia para la propiedad horizontal de que sigan existiendo o no los colegios profesionales, y ahora nos vamos a abocar al tema de los administradores.
Muy bien.
De los colegios que no existen, porque no existen colegios de administradores.
Correcto.
Pero sí proyectos. En la provincia de Santa Fe, sí, de donde es oriundo el doctor Esgariglia, hay un proyecto de ley de creación de un colegio de administradores. ¿Nos cuenta un poquito?
Sí, cómo no. Primero vamos a hacer una breve introducción.
Un introito,
porque cómo viene esta historieta, ¿no? La ciudad de Rosario, copiando un poco el modelo de CABA, implementa hace unos años atrás una ordenanza en virtud de la cual crea un registro y un sistema de liquidación de expensas claras, ¿no? Sí. el tema.
Que se lo declararon inconstitucional.
No, claro, llega al contencioso administrativo, a la Cámara Contencioso Administrativo, y se lo declaran inconstitucional. En el año 24, hace relativamente poco, la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe revierte este fallo. El argumento que utiliza centralmente la Corte es que la Cámara de quien inició la demanda, la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, no estaba legitimado en cuanto a que no podía representar el interés individual de cada uno de sus asociados. Y por arbitrariedad de sentencia, la ordenanza obviamente se reimplanta. Ahora, creo que es importante aclarar.
Eso en Rosario.
Ahora, ¿qué pasa en la ciudad de Santa Fe, que ahora se está reformando la Constitución? Tiene una Constitución muy antigua, pero con mucha dedicación al tema municipal. No existe, como en la provincia de Buenos Aires, el partido municipio-partido. Cada localidad, ciudad o pueblo tiene sus propias autoridades y su propio ejido urbano. Entonces, está muy bien esto de que la ciudad regule, pero ¿qué pasa de los límites de la ciudad? Que en realidad la ciudad de Rosario, junto con las ciudades aledañas, es más o menos como el conurbano o como el AMBA nuestro, sí. AMBA es un poco más chico. Entonces, con este tema, por ejemplo, de los conjuntos inmobiliarios, hay barrios cerrados que han quedado divididos por una calle entre un municipio o una comuna, o una comuna y otra comuna, etcétera, entre un municipio y otro municipio. Y previo al 2015, la provincia de Santa Fe no tenía la legislación que tenía la provincia de Buenos Aires en materia de clubes de campo y demás, sino que se llevaba prácticamente por la autonomía de la libertad,
de la libertad. Cada uno organizaba como quería.
Organizaba un reglamento interno y se manejaba con un reglamento interno. Algunos eran por condominio, pero la mayoría era por el sistema. Y esto genera un problema porque, digamos, si cada ciudad reglamenta a su manera, bueno, una legisladora optó por el camino, que seguramente va a ser la polémica, optó por el camino de reglamentar, de legislar que los administradores estén colegiados en toda la provincia, que es un problema. La opción o la alternativa a esto podría ser que se cree en la provincia una legislación específica con el modelo de la 941 de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la esfera,
Rosalino.
O el modelo de la 14, no, el modelo Rosalino también está en la esfera de consumo, o el de la provincia de Buenos Aires, que optó en la 14701, optó por el mismo modelo, pero no en la esfera de consumo, sino en la esfera.
Optó por la esfera de consumo.
Sí, sí.
Bueno, el doctor Hernández decidió que no vaya por ahí.
En la práctica hoy está
el doctor Jiménez y el doctor Hernández, sí. Los dos doctores.
Bueno, hoy está en el ámbito de la Dirección de Personas Jurídicas, ¿no? Entonces, esta es la discusión que puede darse en la provincia de Santa Fe, si colegia o si no colegia. Hay un tema, y que lo planteó de alguna manera Gustavo hace un rato, sí. ¿Qué pasa con esto? Porque, digamos, no hay una carrera de, tampoco en la provincia de Santa Fe, ninguna de las universidades, por lo menos hasta ahora que yo conozca, ni la del Litoral, ni la de Rosario, que son las dos más importantes, tienen una carrera de administrador. Creo yo que si este proyecto avanza, más allá de que no está, hay un montón de cuestiones que no están vistas porque habría que reglamentarlo, van a tener que alguna de las dos universidades o ambas sacar una carrera de administrador, porque si no vamos a tener un problema acá, digamos, que es lo que decíamos antes.
Vamos van a crear el colegio antes de la
carrera. El caballo y el carro, el cuento del caballo y el carro.
Terrible.
Porque de alguna manera, bueno, lo dijimos antes, la corte ha definido que es una profesión liberal y dice título más control colegiado por delegación del Estado, del Estado nacional.
Delega el poder contralor y el poder disciplinario.
Pero, digamos, previamente hay un título, ¿sí? Ya sea médico, ingeniero o lo que fuere. Así que, bueno, se avecina un debate interesante, ¿no? Yo creo que es un debate interesante para seguirlo. No sé si pertenece al bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, por lo menos. La conozco a la diputada.
¿La asesoró? ¿La estuvo asesorando con el
tema? No, era una niña cuando lo conocí, porque era amigo del papá. Un médico, el papá era médico. Es médico, me dijo, pues todavía vive. Está en el bloque mayoritario, así que entiendo que por lo menos en la Cámara de Diputados, si está el proyecto dando vueltas, es porque ha habido algún consenso y posibilidad de que avance.
Claro, que tenga andamiento.
¿Tu opinión, Nelly, sobre el tema?
Bueno, ustedes saben que yo estoy en contra de la colegiación desde tiempos inmemoriales.
¿De la colegiación de los administradores?
Sí, sí, sí. Del resto no, ¿eh? Entiendo que no da para que se entienda que se trata de una profesión liberal, tampoco. Siempre hemos partido de la idea de que el administrador es apenas un mandatario que administra bienes y fondos ajenos.
No tan apenas, ¿no? Importante la función.
Cuando quiero digo decir, apenas, digo al lado de la profesión liberal, digamos, claro. Estamos un escalón más abajo. Y desde ese lugar nunca nos ha parecido ni siquiera necesaria la idea de la colegiación. Vos sabés que nosotros también en nuestro momento tampoco recibimos bien lo del registro público de administradores, no tanto por el registro en sí, porque yo no estoy en contra del control. Lo que siempre discutí fue la relación de consumo que le sirve de base, que es una cuestión, bueno, que puede existir o no. A estas alturas el registro va a seguir andando. Y desde ese lugar preferiría algún tipo de control estatal como el que tenemos nosotros, a un local, que se replique para que no suceda lo que dice Alfredo, que en esa especie de medievalización de la provincia, bueno, después resulta que sea un lío. Pero no me parece que sea la solución la colegiación de los administradores, ni siquiera la idea de la profesión liberal, esa es la verdad.
Ni siquiera la profesionalización.
No.
¿Entendés que no correspondería crear una carrera universitaria, por ejemplo?
En verdad no, por lo menos en la experiencia nuestra. Se puede tener el conocimiento, se puede tener la idoneidad, pero la profesionalización no creo que lleve a un mejor desempeño de la tarea de administrar bienes y fondos ajenos. Esa es la verdad.
Ustedes saben que en la Ciudad de Buenos Aires estuvo a punto de dictarse una ley, una ley creando un colegio de administradores,
correcto.
Ya hace más de una década. Por suerte el tema se abortó. Doctor Griffith, ¿usted está de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con colegio de administradores, vamos para adelante.
Antes, perdóname, Gustavo, un segundito. Yo me porque creo que va a ser tema de algún programa, que se van a exigir sistemas contables a los administradores.
La semana que viene lo tratamos.
Bien, este tema. Bueno, me adelanté.
Decreto 487.
Exactamente, a eso iba.
Otra y cosa con
estados
no
contables.
Claro, pero ¿qué va a pasar?
¿Va a haber balance en los consorcios?
¿Y quién va a hacer ese balance? Porque, digamos...
No, pregunto si va a haber balance.
No sé. Se supone que si vamos a aplicar reglas contables, se termina el librito, el sencillo librito, debe haber saldo. Aparentemente, bueno, se me ocurre, ¿no? Si es que prospera la normativa. Estamos diciendo, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, yo creo que de alguna manera hacia un grado mayor de profesionalización creo que hay que avanzar, ¿no? Perdón, Gustavo, que te...
No, está todo.
¿Y? ¿Y? ¿Qué hacemos?
No, a ver, ratifico lo que dije al principio. Sí. Yo soy partidario del colegio. Porque me parece que también hay un tema que nadie quiere tratar, que es el tema de los honorarios de los administradores. Eso me parece
ese
que está,
es un tema que me interesa hablar.
Yo creo que está íntimamente que vinculado con los colegios.
La caja del colegio.
La caja del colegio es otra cosa. A ver, yo creo que los administradores están... Discúlpeme, doctor.
Te voy a interrumpir en esto.
Dije la caja del
colegio porque los honorarios tienen relación con la caja que se arma en los colegios.
Espere, déjeme terminar de redondear la idea y después lo escuchamos con mucho gusto. A ver, los administradores se encuentran en un círculo vicioso que se extiende hacia los consorcios y que todo el mundo mira para otro lado. Entonces, tenemos... A ver... Administradores que en teoría deberían cobrar, digo cualquier número, 500.000 pesos, nos encontramos con administradores que cobran 100.000. ¿Y de dónde sacan la plata? Para poder solventar los que son sus costos fijos y el ejercicio
y
de la
colegio,
profesión. La sacan de otro lado.
El colegio daría lugar a una ley arancelaria.
Exactamente. Yo creo, a mí me parece que es necesaria una ley arancelaria, como tienen todas las profesiones. La tienen los abogados, la tienen los contadores.
O sea
la
que
los
la ley arancelaria otorga honestidad a las personas. Cuando no hay
no es una cuestión que esté íntimamente vinculada a la honestidad de las personas. Es una cuestión que está vinculada a un ejercicio regular correcto. ¿Sí? Es decir, el administrador tiene que vivir de su trabajo y tiene que tener los medios necesarios para poder vivir de su trabajo. ¿Sí? Y yo creo que de alguna manera, independientemente que la honestidad debe pasar por otro lado, no por esto, debe necesariamente pasar por otro lado, hay que crear los medios necesarios. O sea, hemos escuchado cualquier cantidad de administradores que dicen, yo fui a presentar mi propuesta, el arancel tipo es 500 y apareció uno que pidió 50.
El arancel tipo es el arancel sugerido por las cámaras.
El arancel sugerido.
Correcto.
Bien.
Y después, hay otro vivo que dice,
después
bueno,
a los 6 meses, a ese que pasó 50 le están pegando una patada y lo están corriendo porque no pagó los aportes, porque hizo un caos, porque hizo un desastre.
Podemos coincidir en algún punto, pero también es cierto una cosa. Desde el último lustro a esta parte, los honorarios de los administradores no son tan malos como eran antes.
No.
Ustedes empiezan a mirar liquidaciones de despensa, que me imagino que las vean a menudo, van a ver que no son tan bajos los honorarios.
Los criterios se han uniformado, en eso tenés razón.
Las sugerencias han servido y la gente ha entendido que no se tiene que buscar solamente o únicamente la cuestión del honorario y del valor, sino otras condiciones.
Sí, porque como bien decís, esa es una decisión del consorcista, finalmente. Y bueno, el consorcista es un bicho jorobado que generalmente busca lo más barato o buscaba, porque lo que vos decís es certísimo en el sentido de que ya no se escucha tanto en las asambleas la idea de vamos por el presupuesto más barato en todo sentido. Ahora, hay algo de lo que vos decís, Gustavo, con lo que yo no estoy de acuerdo. Cobres 500.000 o cobres 100.000, el hecho de no buscar las cosas por otro lado no viene del lado de lo que vos cobrás. Sinceramente, por lo menos en la experiencia mía. Nosotros hemos visto administradores que tenían tremendas oficinas, brutales organizaciones, que cobraban realmente carísimo y que también recibían por el otro lado...
Muchísimo más de lo que cobraban carísimo.
Sí, o sea, casi está institucionalizado. Eso,
con
compañía
de...
Con
compañía de seguro, con compañía de servicio para...
No
los,
tiene que estar institucionalizado.
No, pero a ver, que no tiene que... Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. En el punto, la verdad es que la propiedad horizontal tiene una serie, digamos, de taras, defectos, que también tienen que ver mucho con el tipo, digamos, de ámbito en el que el derecho se desarrolla y atraviesa nuestra vida doméstica. Yo siempre digo lo mismo. La asamblea de consorcio en algunos edificios es casi como que baja la señora que acaba de dejar los platos. O sea, es un tema que tiene que ver con lo doméstico en muchos casos.
Es doméstico.
De ahí también viene la relación con el encargado. O sea, pretender a veces aplicar algunos criterios. Por eso yo digo que lo de profesión liberal, lo de la exigencia, digamos, de esa formación universitaria... A mí no me termina de cerrar porque el ámbito en el que nosotros trabajamos y nos desempeñamos como asesores todos, es un ámbito doméstico. Nos guste o no, es un ámbito doméstico.
Más allá
de que
los
hay
servicios corporativos.
Totalmente de acuerdo.
No, es otra cosa ya.
Y
ahí,
hay,
sí.
Yo el otro día miraba un edificio, acá nomás, en Santiago del Estero y Avenida de Mayo, que mueve, no sé, 200 millones de pesos por mes. Sí, claro. Pero en el fondo... El consorcio, yo siempre digo lo mismo, es una persona jurídica pero de baja intensidad. Sí. Y eso es algo que hasta que no terminemos de entenderlo siempre nos vamos a chocar contra la pared, me parece.
Exactamente.
Lo que pasa es que para mí las consecuencias jurídicas no son de baja intensidad.
Pero yo estoy de acuerdo con que eso es lo que ocurre, pero no en todos los edificios ocurre. Y después, bueno, la disparidad de criterios. Si vos amuchás en un mismo edificio a un montón de personas que ya viven demasiado juntas y que encima tienen intereses comunes con criterios disímiles, es complicada la cuestión.
Tan complicada como la jurisprudencia, ¿no?
Sí, sí, correcto. Interesante, volviendo al tema jurisprudencial, en esta causa Ferrari, que fue de alguna manera su leading case, ¿no? Porque llegó a la Comisión Interamericana. En otro de los considerandos, la Corte dice que el colegio creado por la ley 23.187 no es una asociación, artículo 14 de la Constitución.
Recordemos a la audiencia, la 23.187 regula,
creó el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste, por delegación circunstanciada normativamente, transfiera a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal como auxiliares de la justicia. Recordemos, como mencionamos antes, que este caso termina en la Comisión Interamericana de Derechos. Respecto de la actividad, que una de las actividades que estamos tocando, que es el tema de inmobiliarios, sabemos que hay una ley 2340 de la ciudad autónoma
la
de Buenos Aires,
2340 de la ciudad de Buenos Aires,
exactamente, que regula la actividad de los barticeros y
de los corredores
y de los corredores inmobiliarios, sí, perdón, me expresé mal. Y en algún momento, bueno, este colegio, digamos, comenzó a perseguir a aquellos que ejercían la actividad ilícitamente.
Sí, sin matricularse.
Sin matricular y, es más, recibieron denuncias penales, ¿sí? Por usurpación de títulos y utilización de números de matrículas falsos. Uno de estos casos fue Pulela... de la Sala Cuarto, Sala Cuarta, perdón, de la Cámara Nacional Penal, ¿no?
Y correccional.
Exactamente, correccional. Sí, después, bueno, hay algunos más. En general, todos son cuestiones de conflictos entre profesionales que pretendían ejercer la profesión.
En La Pampa hay mucho de eso, por ejemplo.
Exactamente.
En La Pampa,
bueno,
¿no?
En
La Pampa
hay
ha habido
ahí,
varios.
Sí, sí, exactamente.
Ha
sí,
habido
muchos
varios.
Ha habido.
Bueno. Hemos tratado de tratar al máximo esta cuestión.
Y hay una sola cosa que quiero decir. A mí sí hay algo que me parece, de todas maneras, inadmisible en los proyectos de ley que van en la anticolegiación, es cuando dicen que los costos son insoportables y elevan, digamos...
Los costos, o sea, del colegiado, para el colegiado.
Que la matriculación.
La colegiación.
Las matriculaciones, en general, pagar la matrícula anual no es cara. Cuando uno la divide por 12, no significa nada si se pone a pensar uno en el ejercicio de la profesión. Por eso, no estoy de acuerdo con los proyectos de ley en los que algunos de los considerandos tienen que ver con esta cuestión. En verdad no. Porque me parece muy miserable que, bueno, no sé, la matrícula nuestra estará, no sé, en 160 mil pesos.
2.4 UMA.
Bueno, dividido 12. A ver, ¿cuánto le va a costar a tu cliente? A mí me parece muy miserable ese argumento.
Sí, falso,
en contra de eso estoy.
En el caso de nuestro colegio, sí, habría que ver en otros colegios.
Pero es más o menos así.
Creo que en provincia es otra historia.
Bueno, pero la provincia tiene otras características.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, vamos rapidito, 19:57. Proyecto de ley, les aviso. Eliminar el impuesto al cheque de las cuentas corrientes de los edificios cuyo destino exclusivo sea el de vivienda familiar. Quien lo presentó, la diputada Silvana Giudice. Para lograrlo, busca agregar al artículo segundo de la ley 25.413, la llamada ley de competitividad, lo siguiente: excepción de impuesto, incorporas el inciso E al artículo 2 de la ley 25.413, el que quedará redactado por su parte, en su parte pertinente, de la siguiente manera. Artículo segundo: estarán exentos del gravamen E los créditos y débitos en cuentas corriente bancaria de consorcio de propiedad horizontal con destino exclusivo de vivienda familiar. 30 segundos, ¿está bien?
Para mí sí.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Pero,
yo creo que
no,
está bien.
No me
igual
gusta el proyecto, no me gusta cómo no está redactado.
Bueno. Ah, bueno, bueno, pero
no, la, no, idea,
pero
la idea sí.
Ah, la idea para siempre es, la aplaudo, pero desde el inicio. Y es más, ¿cuántas veces nosotros mismos, todos los que estamos acá, hemos pensado y hemos ido?
¿Te gusta el proyecto o te gusta la diputada?
No, bueno, las dos cosas. Pero en verdad, no. Lo que no me gusta es que se diga que el destino del consorcio es de vivienda familiar cuando el consorcio es una persona jurídica que no tiene destino
de
vivienda familiar.
Acá lo explica exclusivamente a vivienda familiar. Los otros consorcios quedan afuera.
Bueno, pero eso también me preocupa porque más allá de la buena voluntad, vos tenés un edificio en el que la planta baja y un local, chau, y lo sacaste del...
Bueno, claro. O que hay auto profesional, claro, también.
Ni hablar, claro, de la posibilidad con los reglamentos,
claro,
de los años
60.
Tendría
que evaluarse de otra manera.
Claro. Tendría que definirse de otra manera.
Sí. Tendría que
definirse familiar,
no,
y
yo
algunos,
creo que
algunos usos mixtos.
O todos o ninguno, digamos la verdad. Terminémosla con este tipo de impuesto que sencillamente no conduce a nada. Y lo único que hace es hacer que cuando uno paga las expensas, al final lo sienta. Eso sí que es cierto. No interesa qué actividad cumple.
No hubiera liquidaciones de despensas, y con esto vamos cerrando, en los consorcios, más o menos los consorcios de mediana y alta, alto volumen de manejo,
sí,
de dinero.
Pesa el impuesto, ¿eh?
Sí.
¿Viste cómo pesa?
Impuesto, ¿eh? Cuando aparece, sí, el rubro.
Sí, sí.
Lo otro, sí, que no me gusta.
¿Gasto bancario?
Sí. Lo otro que no me gusta.
¿No es el 2.5?
No, 1.2.
1.2, bueno,
0.6.
Pero prácticamente se aplica sobre toda la recaudación.
Prácticamente sí.
Es que no te queda otra, porque
si el mundo transfiere o paga,
claro, no, cuenta, pero peor, si el administrador está obligado a ingresar a la cuenta cualquier monto que reciba y va
lo
todo
a la,
claro,
cuenta,
claro, o sea que todo va a tributar.
Gustavo, nos vemos la semana que viene, nos quedamos,
sí,
en
señor,
auditorio,
sí, señor, un saludo grande y que disfruten el fin de semana futbolístico.
Garilia,
sí, hasta la próxima.
Bueno, te esperamos, ¿eh?
Gracias,
sí,
como no sé siempre, si por la invitación, un placer.
Nelly, ¿todo bien?
Sí,
¿sí? ¿Te trataron bien las bestias estas?
Me suelen tratar bien, sí.
Perfecto.
Son amiguitos.
Ricardo, un abrazo grande. Seguimos en la continuidad de la programación de excelencia de FM Radio Amadeus 91.1. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos hasta el capítulo 207 de la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo, de 19 a 20 horas, aquí en Segunda Convocatoria. Muy buena semana. Hasta entonces.